Albacete en el recuerdo.
Por si alguien no nos viene siguiendo las últimas semanas, desde que se canceló la Feria de Albacete 2020 por culpa del coronavirus, aquí en COPE Albacete estamos echando una mirada al siglo XIX y en concreto a los años 84, 85 y 90 de 1800, en los que el cólera tuvo a mal aparecer en la provincia y mandar a nuestra feria a octubre o a noviembre. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con los datos contrastados, muchos de ellos curiosos, que nos aportan las investigaciones y los libros de Francisco Gómez Frasquito. Paco, de nuevo, bienvenido. Te recuerdo que en el último programa nos quedábamos en aquella primera corrida de toros de la feria de 1890.
Celebrada el miércoles 12 de noviembre con Manuel García Cuesta, el espartero, que fallecería 4 años después, el 27 de mayo de 1894, corneado por el toro Perdigón en Madrid. Y Cándido Martínez, el manchequito, nuestro torero, con 6 toros, de la ganadería de don Vicente Baillo de Alcaraz. Un día después, el jueves 13 de noviembre, volvió a ser otro día espléndido, según las crónicas que decían así para ensalzarlo. Exigir una temperatura más deliciosa y un sol más espléndido y brillantes en Albacete hubiera sido reclamar un imposible, y abundaba más. La población presentó desde muy temprano un aspecto animadísimo, y en los elegantes y vistosos comercios de la calle Mayor no cesaron en toda la mañana de entrar y salir distinguidas señoritas, vestidas con exquisito gusto, así como gallardos jóvenes de la clase media y también sencillos labradores, que a cambio de billetes o monedas adquirían géneros confortables para preservarse del frío de la próxima estación invernal. Los hoteles, fondas y casinos y cervecerías se hallaban atestados también por multitud de forasteros y también las diferentes posadas, entre ellas la Posada de la Piedra, ubicada donde hoy se ubica el Pasaje Lodares, que se entraba por la calle Mayor y las corralas daban a la calle El Tinte enfrente de los antiguos caldereros.
En aquella jornada, antes de ir de nuevo a la Plaza de Toros, a la 1:00 p.m. otra vez, la prensa refería que las elegantísimas y lujosas confiterías de Albacete, que pueden rivalizar con las mejores de España, se encontraban aquel jueves igualmente concurridas, vendiéndose una cantidad extraordinaria de ricos turrones, exquisitos dulces y delicadas pastas, que con singular esmero elaboran José María Peralta, Joaquín León y Antonio Lozano.
Se vende excelente carne de cordero en el puesto del mercado de San Juan, García Chacha, a 7 reales el kilo.
Pero hemos dicho que volveríamos a la Plaza de Toros, otra vez, a la 1:00 p.m, Paco.
Pues sí, de nuevo los pucheros en marcha a primera hora para llegar comidos a la plaza, aunque el día anterior la corrida empezara con 1/2 hora de retraso. Para este segundo cartel de aquella feria, ¿para qué vamos a complicarnos? De nuevo, Manchequito y el Espartero, aunque los toros en esta ocasión fueron de la ganadería de Vianos, de la viuda de don Fructuoso Flores.
¿Cuál fue el resumen de aquella segunda tarde de toros?
Pues según los críticos del revistero Bambalina, la corrida puede calificarse de muy buena. El ganado, bueno, de buena estampa, muy bien armado y ha honrado la divisa. El quinto fue digno de llamarse de Veragua y añadía: señor Espartero, el público de Albacete ha visto con muchísimo gusto que usted haya alternado con el simpático Cándido y ha visto con mucha satisfacción que haya ayudado al Nobel Matador con todo el arte y todo el valor que usted posee. Así sea. Cándido estuvo hecho un valiente, trabajó a conciencia, en algunos de sus toros pasó y trasteó con arte y sin precipitarse. Entró a matar en corto y con valor y, lo hemos dicho muchas veces, Cándido será un matador de toros de los de buena cepa. De los picadores, 3 calés, que justamente entusiasmó al público. La presidencia, bueno, un poquito más acertada que ayer. El servicio de plaza, peor que ayer. Con que, señores, hasta la próxima feria, si antes no me lleva el diablo. Por cierto, vivía en Madrid.
El que más blanco lava. Jabón duro para el lavado de la ropa a 60 céntimos el kilo y 6,50 pesetas la arroba. Si quiere que su ropa quede además de limpia, perfumada, jabón rosa perfumado a 1,25 pesetas el kilo y a 13 pesetas la arroba. Venga a la calle Salamanca número 6.
Un día después de aquel inigualable 13 de noviembre en temperatura, el viernes fue también una jornada no menos agradable en el termómetro, y aunque los forasteros se habían marchado después de los toros, las calles y el ferial se vieron muy animados, pero Paco, con un inconveniente: la falta de riego.
La buena temperatura animó a los albaceteños a recorrer la distancia entre la ciudad y el recinto ferial, que algunos lo hacían en una especie de tranvías que le decían Rupertos, tirados por caballos, claro. Pero un ligero viento y la muchedumbre provocó una nube de polvo de la que el diario comentó. Es digno de censura que no cumpla el arrendatario, don Mariano Mora, por cierto, por 7.001 pesetas, con su obligación, pues esta tarde las señoras y señoritas que regresaban desde la feria traían sus trajes de estrena llenos de polvo, como casi todos los días hasta ahora. Recordemos que en el artículo 65 del reglamento de la feria de 1889, hecho por Collado Piña, siendo alcalde, claro él, se especificaba que había de regarse dos veces al día, por la mañana y por la tarde, durante los días feriados, y además decía calle por calle cómo debía de orientarse.
Aquella feria de 1890 pasó a la historia el 15 de noviembre, pero quiero que nos cuentes qué pasó el lunes 17, porque está muy relacionado, Paco, con esa recién concluida feria.
Pues ocurrió que Emilio García, Pedro Ortiz y José Jiménez, músico de la banda municipal de Albacete, acudieron a la redacción del diario porque el resto de sus compañeros solo les habían dado la mitad de las gratificaciones recibidas durante la feria, argumentándoles que desempeñaban labores subalternas. Y aquello, claro, los enojó. Pero el reglamento de la feria era claro cuando decía que se entregarían por parte del arrendatario 6 reales por músico, sin ningún tipo de jerarquías. Al alargarse la feria, recordemos que el ayuntamiento gratificó a la banda con 125 pesetas, que era un buen dinero. Pero a saber qué negocios y trapicheos había entre aquellos músicos que amenizaban todos los días de fiesta.
Cerraremos este Albacete en el recuerdo con un acontecimiento de aquel noviembre, que es quizá el mejor epílogo para estos programas que han tenido como protagonista de la historia a la epidemia del cólera.
Pues el domingo 23 de noviembre fue un día muy especial, pues en Pozo Cañada se celebró un solemne Te Deum en acción de gracias al Todopoderoso por la desaparición del cólera. Los dos periodistas del diario dicen: a la entrada de la población esperaban a las autoridades el pedáneo señor Jacobo Gandel, el clero, la banda de música y un inmenso gentío formado también por muchos ciudadanos que habían venido desde la capital en tren o en tartana. La misa se celebró, el cura de la Purísima, don José Gómez Gómez, y en la que nuestro ilustrado párroco y arcipreste, señor don José María Miñano, estuvo a la altura de su gran erudición, haciendo sin querer, a lo largo de su brillante discurso, que los vecinos vertieran lágrimas de dolor que aún experimentaban ante el recuerdo de tantos días de luto y amargura. Terminado tan solemne acto, dicen los periodistas, fuimos a casa del opulento comerciante don Jacobo Candel, que había preparado una elegante mesa en la que nos sirvió una abundante, variada y exquisita comida, con postres, dulces y licores. Por la tarde se celebró la procesión de la Virgen del Rosario y para dar fin a la festividad, el señor arcipreste ocupó la cátedra, confortando los espíritus de los que habían perdido en la epidemia a sus seres más queridos e inolvidables. Por todos lados no vimos más que palabras de gratitud del pueblo hacia sus benefactores, a los que prodigaban bendiciones por sus humanitarios servicios.
Paco, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
Gracias a vosotros.